Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas, con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Hoy tendremos un programa especial sobre los actuales acontecimientos de la detención, captura y traslado de Estados Unidos del prófugo de la justicia de Estados Unidos, el narcoterrorista Nicolás Maduro. Al menos 10 importantes cosas debemos conocer de Nicolás Maduro Moros. 1. Es un narcoterrorista. 2. Un asesino y torturador de su pueblo. 3. Un tirano usurpador de la soberanía nacional de Venezuela. 4. Un peón sujeto a la voluntad de las potencias militares extracontinentales, Rusia, China e Irán. 5. Un promotor fanático de la dictadura mundial o nuevo orden mundial tiránico. 6. Un instrumento de la injerencia en Venezuela y la región de Cuba castrocomunista. 7. Un desestabilizador de la democracia en los países del hemisferio occidental. 8. Un negociante de armas ensambladas en su país que surten a Irán y este a Rusia para la guerra en Ucrania. Un apoyo incondicional a la guerra de Vladimir Putin en su invasión injustificada en Ucrania. Un destructor de la economía venezolana y llevado a sus conciudadanos a la miseria, el hambre y la falta de libertad. Un delincuente en el poder impuesto por el régimen cubano. Y 10, un aparato de subyugación colonial utilizado por Cuba narcocomunista. El sábado 3 de enero de 2026, en la madrugada, comandos especiales de Estados Unidos tuvieron un encuentro directo en suelo venezolano y en su refugio en Caracas con el tirano Nicolás Maduro. A la 1:01 de la madrugada, hora de Washington y La Habana, se produjo un intenso combate de una duración de 1 hora y 40 minutos, donde se rindió y fue detenido Maduro y su esposa Cilia Flores. Y a las 3:29 a.m. estaba fuera de Venezuela. La orden fue dada a las 10:47 p.m. del 2 de enero de 2026 por el presidente Donald Trump. La operación de captura del tirano Maduro se llamaba Resolución Absoluta y fue una acción ejecutada y estudiada durante meses que incluyó ensayos, despliegue militares encubiertos, inteligencia humana dentro de Venezuela y un intensificado progresivo ataque contra presuntas redes narcoterroristas en el Caribe. Más de 150 naves despegaron de 20 bases del hemisferio occidental, entre ellos el F-35, F-22, bombarderos B-21, drones, aviones y cisternas y plataformas de guerras electrónicas. El ataque comenzó con el corte de luz en Caracas y sobre las defensas de algunas áreas de Venezuela, principalmente la Carlota, el puerto de La Guaira, el fuerte Tiuna y el aeropuerto Higuerote. Todos estos son bases militares que tiene el régimen de Nicolás Maduro. La importancia de todo esto es que fue una acción brillante, rápida, que no hubo muertos por parte de los Estados Unidos, sí por el régimen de Maduro, donde murieron alrededor de 80 personas, y dentro de ellos 32 cubanos, y esta acción involucró a la unidad de élite de Delta Force y al 160 Regimiento de la Aviación de Operaciones Especiales, también conocido como Acechadores Nocturnos. Y en realidad fue algo majestuoso porque por primera vez en este siglo, y si revisamos en la historia militar mundial, nunca se había visto un trabajo tan excelente por parte de los militares de evitar las bajas civiles, incluso evitar las bajas dentro de ellos. En el caso de los Estados Unidos hubo un helicóptero que se dañó, pero bueno, no hubo males mayores, pudo llegar operativo a su base. Y esto hace que la operación, bueno, sea un éxito, porque no hubo los muertos que se ocasionan en la guerra por parte de Estados Unidos. No, recordemos que una operación como esta fue realizada en 1990, cuando tomaron y detuvieron en Panamá al presidente Manuel Antonio Noriega, y estaba también detenido por los mismos delitos que hicieron ahora a Nicolás Maduro, que es por narcotráfico, y fue la DEA junto con un equipo militar. La detención de Maduro fue llevado a un helicóptero de donde residía hasta uno de los barcos situados cerca de Venezuela, llamado Iwo Jima. Ahí hizo una breve estancia y después pasó a Guantánamo Bay, que sería la base naval cubana de Estados Unidos en Cuba, y estuvo un tiempo breve y después fue trasladado a Nueva York en un avión. La situación esta de Maduro llevó un tiempo que tuvo que recorrer alrededor de 3.800 kilómetros, y el tiempo fue breve también, porque la base naval de Guantánamo a Nueva York en un avión de estos militares se hace tiempo muy breve, y lo llevaron directamente al centro de detención de Nueva York, donde está custodiado por parte de las autoridades de la DEA. Se cuenta que cuando fueron a detener a Nicolás Maduro, bueno, hubo un intenso fuego que eliminaron a todos sus cuidadores, y que fueron todos cubanos, y que trató de refugiarse en la parte más blindada del refugio, pero no llegó a este, y ahí fue detenido. Y una de las grandes cosas que se habla es que le leyeron sus derechos antes, cuando fue detenido, y esto nos da el ejemplo de la gran seguridad que tenían los presentes para realizar esta maniobra de detención. Y que bueno, de ahí, como hablamos, fue directamente por estos tres lugares que pasó hasta Nueva York, y encontrándose ahí ya en prisión, esperando a que fuera llevado a juicio, que el domingo estuvo en esa prisión, y después llevado a juicio al otro día, o sea, el día 5. En el juicio se le imputaron varios casos, entre ellos de narcotráfico y portador de armas de fuego, y en cooperación contra Estados Unidos. Y bueno, él se declaró inocente, igual que su esposa, que él no era culpable de esos hechos. Pero bueno, ahora en el juicio se le demostrará la verdad o no de lo que dice Maduro, porque hay bastantes testigos en contra de que hablan de que sí, que él era el líder principal de este tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El juicio, bueno, ahora se presentará de nuevo el día 17 de marzo de este año, y que continuará, y será, es uno de los ocho más renombrados de este año, porque fue una maniobra donde se puso la capacidad militar de Estados Unidos en evidencia de que es una potencia militar que no tiene comparación con ninguna otra existente, y esto hace que sea seguido, una porque Maduro había usurpado la presidencia del país y así el presidente, que en realidad es un delincuente en el poder, y que esta usurpación de poder, bueno, fue con la ayuda de Cuba comunista, y desde 2013 está haciendo fraude y torturando a su pueblo, reprimiendo cosas que lo ha llevado a que se fuera condenado en la Corte Internacional, la CPI, y tiene un caso ahí pendiente hasta que, bueno, se logre completar todo el proceso este que determine el día de juicio. Lo que sí es una gran realidad que Nicolás Maduro no solo reprimió a su pueblo, sino que los torturó, y hubo vejaciones hasta sexuales en las detenciones, especialmente en la cárcel este del helicoide, como se llama, o le dicen. Y esto es producto de una enseñanza propia del sistema comunista, porque incluso algunos de los que fueron torturados cuando fueron puestos en libertad hablaron de que las voces que oían y los gestos que veían no eran de venezolanos, sino de agentes militares cubanos castristas que estaban dirigiendo eso, incluso torturando directamente a algunos de estas personas. Por supuesto que Cuba está implicado en todo este proceso de imposición de una tiranía comunista en Venezuela y que también implicaba no solo en el proceso de imponer la tiranía, sino como un proyecto de coloniaje que utilizó a Maduro para colonizar totalmente a Venezuela. Como se hacían en los antiguamente, hicieron muchos de los conquistadores cuando llegaron aquí a América, que tomaron a sus líderes, a sus reyes, y como estaban secuestrados, el pueblo obedecía. Es muy parecido, aunque claro, aquí en una dimensión distinta, porque estamos en el siglo XXI, donde hay derechos humanos que hay que cumplir y libertades fundamentales que están descritas también, que los gobiernos no dejen de violar. Y además que a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial y fundada la ONU en ese periodo, se empezó una nueva era de no imperios coloniales y muchos se desintegraron. O sea que ya este tiempo de imperio se acabó y lo que viene es el tiempo de la república, y claro, no se ha cumplido totalmente, pero ese es el objetivo principal de la Fundación de las Naciones Unidas, que lleve la democracia y el Estado de Derecho en una república en la mayoría de los países. Algunos son, bien ustedes saben, monarquías constitucionales, pero el objetivo es ese, que haya democracia y libertad en todos los pueblos y que no haya persecución y mucho menos tortura y esclavitud, como ha surgido especialmente en Venezuela y Cuba. En Cuba se ha demostrado que hay una esclavitud, principalmente los trabajadores de la salud, los médicos y también de los demás, pero principalmente de la medicina, donde explotan a todos estos trabajadores y no le dan su sueldo. Eso le dice la nueva esclavitud, porque tienen que trabajar para el gobierno y no reciben su salario adecuado. No obstante, quede pendiente, como hablamos, demostrarse también el caso en la Corte Penal Internacional, que sería después que cumpliera en Estados Unidos, si se comprueba en la Corte de Nueva York, se comprueba de que es verdad todos estos delitos y que es culpable de ellos, bueno, entonces Nicolás Maduro tendría que una o la pena de muerte o la cadena perpetua, porque es un juicio federal, no es un juicio estatal, que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte, pero sí cuando es un juicio federal pudieran imponérsela. Y bueno, si después de pasar tanto tiempo en la cárcel, la Corte Penal decide enjuiciar, entonces tendría que cumplir también por aquella parte, según la condena que le imponga. Como pasó con Noriega, que cuando cumplió los 20 años de prisión en Estados Unidos, tuvo que cumplir entonces en Panamá, y lo reclamaba en otros países como Francia por mandar drogas a esos lugares y traficar y perjudicar a su nación, principalmente a la juventud, en esto de la drogadicción. Que en el caso de Estados Unidos, por eso Maduro tiene grandes problemas con el pueblo estadounidense, porque se dice que todos los años había alrededor de 100.000 muertes por fentanilo, y que, bueno, como él está implicado en esto, él es uno de los responsables. Sabemos que en esta ocasión se habló mucho después que se tomó a Nicolás Maduro y se detuvo. Bueno, ese éxito de entrar sin ser detectado a un país, un ejército sin ser detectado y capturar al presidente sin ningún tipo de trauma, ni lesiones, ni muertes, ni bajas, ha traumatizado a muchos en el mundo, especialmente a la dictadura castrocomunista y su cúpula gobernante, donde hay una preocupación en exceso y justificada sobre cómo fue la operación que detuvo a Maduro. No obstante, el gobierno de Cuba, este régimen tiránico, ha apoyado públicamente a Nicolás Maduro y, bueno, ella también a su esposa, condenando la situación que está sucedida. Pero lo que nos llama la atención es que, bueno, habla mucho, pero no han apoyado en sí después que empezó este proceso de la operación en Lanza del Sur. No se ha visto en realidad en lo práctico que esté la presencia militar cubana, excepto esta que era la guardia que protegía a Maduro, y que esa estaba de tiempo ahí, incluso desde el tiempo de Hugo Chávez. Y no obstante, claro, el régimen castrista negaba esta situación de que en Venezuela había tropas cubanas especialistas, tanto militares de la FARC como del Ministerio del Interior, o sea, tropas de inteligencia. Y ahora se demostró en la práctica de que sí, que existían tropas cubanas castristas, servicio del régimen gobernante de Maduro en Venezuela. Y esto lo que muestra es que también el mercenarismo de estos que son militares, prestando servicio a un déspota, a un tirano, a alguien que es un depredador de los derechos humanos y las libertades de su pueblo, protegiéndolo. No tiene otro calificativo que decirle mercenarios. Mercenarios como son los que fueron a combatir al lado de Putin en Ucrania. Y es muy penoso que personas jóvenes, personas militares, que se suponen que sean dignos en su carrera, estén prestados junto con la cúpula gobernante cubana y apoyando a la cúpula gobernante cubana, a la vez haciendo este trabajo de mercenarismo para apoyar las dictaduras en América Latina, especialmente en esta que estamos hablando ahora de Nicolás Maduro y la guerra en Ucrania. Creo que los militares cubanos deben reflexionar y evitar esta situación para que se salgan de este problema, porque el pueblo cubano ya ha sufrido mucho y no necesita de continuar este sufrimiento que se extienda a nivel internacional. No obstante, como bien dijo Trump, esto es un Estado fallido y caerá en cualquier momento. Por supuesto, nosotros pensamos, especialmente los proyectos Emilia y yo en particular, que no cae solo, que hay que trabajar para echar abajo la tiranía, desintegrarla e instaurar un proceso de tránsito de la dictadura a la democracia. Y como único se puede hacer es luchando nosotros aquí en Cuba, en el caso particular del proyecto Emilia, a través de la desobediencia civil, para lograr esos objetivos. Se puede lograr porque otras personas en muchos lugares del mundo lo hicieron, otros pueblos, y en el caso de Cuba se ha hecho en el 2021, que controlaron a la población en esa ocasión y pusieron fin rápidamente a ese desarrollo de manifestaciones públicas de contenido político, aunque tenía también su base económica social, pero estoy seguro que el pueblo entero, la gran mayoría protestando en las calles de Cuba de forma cívica, puede lograr ese cambio en Cuba, y por eso debemos de nosotros realizarlo y prepararlo para llevar adelante esta lucha de desobediencia civil que conocemos desde hace mucho tiempo y que mucha gente está entrenado en esto, y que si el pueblo completo toma conciencia cívica con respecto a esta situación de luchar por su dignidad y conquistar sus libertades, seguro que va a avanzar. Ahora estamos viviendo eso en Irán, donde el pueblo iraní de nuevo volvió a las calles, ya lleva cerca de 10 días protestando en contra de la tiranía de los ayatolás, una teocracia que está impuesta ya a la fuerza, que es parecida a Cuba, pero en vez de en ideología es diferente. Aquí en Cuba es comunista y allá es religiosa chiita, pero el objetivo es igual, totalitarismo contra el pueblo y llevándolo a la miseria, al hambre, a la falta de libertad, cosas que debemos condenar donde quiera que se encuentre. Y bueno, en esta ocasión el presidente Trump volvió a alzar la voz por lo sufrido y apoyó al pueblo iraní, cosa que nunca se había visto antes, donde le dio un mensaje categórico a la dictadura de los ayatolás, que no maten más al pueblo de Irán, que no se haga lo mismo que ocasionaron en las manifestaciones que hubo por la protesta de las mujeres que se quitaron el velo, que mataron a muchas mujeres ahí. Incluso no solo mataron, sino que torturaron e hirieron a muchas a boca de jarro, que disparándole en los senos, en las nalgas, y esto es verdaderamente humillante. Parecido a lo que hacía Maduro en la cárcel del Helicoide. Y esto es muy justo de que Maduro sea llevado a un tribunal en Nueva York y que dé razones de su mal comportamiento con su pueblo, sus represiones y su tortura que cometió con muchas personas en Venezuela. Lo que hace es que dé un aliento de libertad, una esperanza de poder conquistar esa libertad por parte del pueblo venezolano, a pesar de que la estructura dictatorial de Venezuela estaba vigente, todavía está en el poder, pero bueno, el mismo presidente Trump ha dicho que él está a cargo de Venezuela y que lo que está en el poder ahora, la presidenta interina, dice que sí, que está en contacto con Trump. Y esta presidenta primero comenzó, comenzó hablando de muy duro contra el presidente Trump y manifestándose en contra de todas las palabras que habían hablado el presidente y también el secretario de Estado Marco Rubio. Pero después, bueno, en su segunda ocasión que dio un discurso al pueblo, en unas horas después del primero, bueno, ya fue más conciliatorio y parece que sí, que hay algo de conversaciones que tienen entre este grupo que aún quedó en el poder a través de la presidenta Rodríguez, y pensamos que bueno, la voluntad esta de hacer el cambio se produzca en Venezuela, porque bueno, también el presidente Donald Trump advirtió de que tomaría las medidas necesarias y se tenía que volver a hacer incluso con mayor fuerza de lo que se hizo con Nicolás Maduro, se lo harían, que no tenían miedo de poner la foto en tierra nuevamente. Y esto es un consejo muy fuerte y muy conciso del pensamiento de lograr el cambio en Venezuela. Por supuesto, a lo mejor esta cúpula que está en el poder trata de prolongar todo este proceso para ver qué puede ganar con el tiempo y lograr permanecer en el poder y que todo cambie y no se lleve a la práctica todo este pensamiento militar que se ha impuesto en estos últimos tiempos, y que, como siempre, los comunistas buscan cualquier cosa para mantenerse en el poder, como en el caso de Cuba, que sabe que ya llevan 67 años de poder y han logrado esquivar todos estos problemas de cambio en el país. No obstante, sabemos que el proyecto colonizador de Cuba está vigente en Venezuela, que su parsimonia no ha mantenido alejado desde el punto de vista militar, porque no tuvieron ni el valor tan siquiera de lanzar unos cohetes y rescatar a Maduro ahí en Guantánamo, que estaba en Cuba, pero siempre son peligrosos porque son cobardes, y son abusadores y han maltratado mucho tiempo al pueblo cubano. Y por eso hay que mantener una vigilancia tanto para el régimen venezolano que queda pendiente, porque es un partido comunista que está en el poder, no es una persona, como lo es aquí en Cuba. Estoy seguro que con esta presencia militar en el Caribe por parte de la guía del presidente Donald Trump y con los deseos de cambio que él ha hablado a la opinión pública mundial, se logren esos cambios en Venezuela y que se instaure el Estado de Derecho y las elecciones libres y democráticas que deben realizarse, y que después, como bien se sabe, todos los ojos estén sobre Cuba. En el caso mío particular, que sea esa crítica, realmente esas sanciones, para que el pueblo no sea mancillado, no sea asesinada a muchas personas, como ha ocurrido en otras ocasiones, en Nicaragua, como en Venezuela, y poder entonces, con ese apoyo internacional, lograr el cambio en Cuba. Sabemos que vamos a lograr una Cuba libre y que los cubanos tienen que estar dispuestos a trabajar en ese orden lógico de la vida para poder vivir en libertad. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
¿Cuánto mide el árbol más grande del mundo? La respuesta es simple una vez que se sabe. Mide 116 metros. Pero la pregunta más difícil de responder es, ¿cuán alto pueden crecer los árboles? En la respuesta hay que tener en cuenta la especie y otras características, pero todo depende del agua. porque desde las raíces hasta las hojas, el agua debe ascender venciendo la fuerza de gravedad. A diferencia de los animales, que tienen un corazón que impulsa la sangre, en los árboles existe un sistema vascular que se compone de dos tipos de tubos. Uno se llama xilema, que sube desde las raíces hasta las hojas y lleva la savia bruta, que no es más que agua y sales minerales absorbidos del suelo. El otro se nombra floema y va en sentido inverso y lleva los nutrientes sintetizados en las hojas al resto del árbol. El agua asciende porque las hojas expulsan precisamente vapor de agua y la necesidad de más líquido hace que suba desde las raíces como cuando succionamos con un absorbente. Y entonces, ¿cuál es la altura máxima? Científicamente, alrededor de los 130 metros, en los casos de las secuoyas, que son los árboles más altos del mundo. Pero cada especie de árbol crece de modo particular, y cada uno sube y sube hasta que la fuerza de gravedad no deje llevar la savia bruta más allá de la última hoja.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar parches de enmiendas como cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galiano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, titulado Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galiano es, sin dudas, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el universo hispano. Alina Galiano partió de este mundo en diciembre de 2017. Tenía al morir 67 años. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y se me desviste en firme la región más antigua del cerebro. Ese lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días son los que la luz es un inverso momento, devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo, cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de los higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Fort Tryon aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.